Ministra Kadamani, buenos días.
Julio, ¿cómo estás? Buen día a ti, a la mesa y a todos los oyentes.
Ministra, ¿cómo va su batalla por esa ley?
Bueno, Julio, yo quiero que todo empieza por la enunciación y yo no diría que es una batalla o es una pelea, más bien sí un debate. En tanto, está bien recordar que en este último debate logramos la unanimidad de todas las bancadas para sancionar esta ley que pasara a Senado, y por supuesto que hay unas discusiones técnicas alrededor del articulado de la ley, una ley general de cultura que no se actualiza desde el 97, como bien lo mencionas, y que bueno, después de 27 años el país cultural ha cambiado, enormemente ha cambiado, y se requieren unas actualizaciones para el sector, pero también para todos y para todas, porque finalmente hablamos de la cultura como derecho, ¿cierto? Entonces, un poco la perspectiva que estamos trabajando desde el Ministerio de las Culturas es entender que, bueno, la cultura nos pertenece a todos y a todas, absolutamente a todos y todas, de todos los colores, de todas las formas, de todas las ideologías políticas, y creo que eso se vio reflejado en la decisión de Cámara, por supuesto, después de llegar a distintos consensos y de debatir, y esperamos que suceda lo mismo en Senado.
Señora ministra, ¿cómo ha sido ese tema de los consensos? Porque usted bien lo dice, son varios los sectores culturales, agremiaciones y también diferentes personas que les interesa que salga adelante esta ley. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, mire, es que yo creo que a veces a nosotros se nos olvida por la estrechez de la conversación pública que la misma Constitución del 91 pues ya nos reafirmaba que la cultura es el fundamento de una sociedad, y esto porque no somos el festín de la fiesta, ni somos la representación creativa de cualquier tema central, sino que justamente somos los que determinamos los valores culturales, los comportamientos de una sociedad. Y bueno, en un país pluriétnico y multicultural como el que tenemos, donde ahí habitan más de 115 pueblos indígenas, comunidades afro, negras, raizales, palenqueras, campesinas, rom, mestizos, como también muchos de nosotros, ¿cierto? Es imposible no sentirse afín o no sentir que se tiene algo que decir, algo que narrar, y no se tiene que poner en cuestión nuestras tantas identidades en el escenario artístico y cultural. Entonces creo que ese ha sido el fundamento de los consensos, entender que además de que esta ley le pertenece a un sector, que es el sector artístico, también nos pertenece a todos y todas, porque finalmente la cultura es lo que nos determina, ¿cierto?
Uh-huh. Señora ministra, a propósito, la implementación de todas estas leyes van a requerir dinero. ¿Por qué esta ley repercute en la economía del país?
No, mira, nosotros realmente ya tenemos el aval del Ministerio de Hacienda, el aval fiscal, y lo que hemos determinado un poco es generar procesos no para ampliar fuentes de financiación, sino para modificar las que ya existen y poder ampliar los porcentajes de recaudo. Les pongo un ejemplo, hablemos de la estampilla Procultura. La estampilla genera un recaudo en los municipios y en las gobernaciones que vamos a ampliar del 3% al 4%, realmente está en el 2%, y lo vamos a ampliar al 3.54%, y el 15% lo vamos a involucrar en una destinación específica para temas de convocatorias y estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos generando una nueva herramienta que va a cargar fiscalmente al Estado, sino que estamos haciendo una redistribución mucho más justa, equitativa y sobre todo en términos de transparencia para que el público en general pueda acceder a los beneficios que recauda la estampilla.
Señora ministra, y aprovecho para preguntarle por el tema de los actores, porque nos están escribiendo. ¿Eso cómo va? Ustedes ya se habían sentado incluso con el Ministerio de Trabajo, porque hay muchas denuncias de que hacen obras de teatro, no les pagan. ¿Cómo va ese tema en el país?
Bueno, mire, eso es un tema estructural y, si se quiere, un síntoma de un fenómeno repetido en el sector artístico y cultural, y es la falta de condiciones precontractuales y contractuales en nuestro sector. Esto sucede en la informalidad, sí, en salas de teatro independiente, pero también en grandes canales de producción, en la industria musical. Es decir, nuestro sector está plagado de una falta de garantías laborales que sin duda se empieza a trabajar no solo con una acción directa en una sala independiente, sino a partir, deben saberlo ustedes, que en la reforma a la ley laboral quedó explícito de manera clara la formalización laboral de trabajadores y trabajadoras de la cultura. A partir de ese artículo 41 hemos estado generando toda una reglamentación con el Ministerio de Trabajo, incluso el Ministerio de Salud, para generar flexibilidades en aportes pensionales, garantías en los contratos realidad o en los contratos por prestación de servicio, Entonces, toda esta reglamentación, que es un trabajo integral, es el que se va a empezar a implementar. Claro, tú me preguntas por un caso particular y sin duda, como bien lo mencionas, nosotros nos reunimos ya con el Ministerio del Trabajo para empezar lo que ellos denominan diálogos sociales, porque no queremos entonces empezar a generar una cultura punitiva y menos con las salas independientes que hacen tanto esfuerzo para contratar a los artistas, pero sí unos diálogos que dejen claridades de cuáles son, así sean los contratos y acuerdos verbales que se dieron entre no solo además artistas, y actores, que es la cadena, digamos, o la gente más visible de este ecosistema, sino también luminotécnicos, escenotécnicos, que también están en las mismas condiciones, y avanzamos estas próximas semanas en esos diálogos con las entidades, salas de teatro independiente y los artistas que están afectados.
Ministra, pero es inevitable hacer hincapié en las críticas que desde algunas orillas del sector cultural pues existen, o más que críticas, digamos que inquietudes. Como, por ejemplo, el hecho de que es muy bueno hablar de una democratización y abrir o ampliar el espectro hacia las regiones, pero también dicen que hay algunas vías que se propone a través de la regulación que tal vez no serían las mejores y las que dieran mayores garantías a la totalidad del espectro, sino que podría convertirse esto en un ejercicio político para garantizarle recursos a unos y negárselos a otros dentro del sector cultural.
Mire, desde el 94, cuando se pasó la primera ley, la reforma, la creación del Ministerio de las Culturas, un poco que pretendía institucionalizar la cultura, el primero que estuvo en desacuerdo con esta propuesta fue García Márquez, que había hecho además parte de la misión de la ciencia y la educación, y estaba en desacuerdo porque casi que parece un oxímoron hablar de arte y cultura y Estado, como si el Estado fuera a determinar políticamente las narrativas o las expresiones culturales avaladas o no por ese Estado. Y yo creo que es una discusión bastante amplia que luego además García Márquez logra zanjar, porque entiende que el Estado tiene que garantizar como derecho el acceso a la cultura, porque acá creo que todos acordamos que entre más acceso a la cultura, a la educación, a los libros, a las narraciones, a las historias, a las expresiones culturales, al encuentro con el otro a través de la música, de la danza, pues cambia completamente la sensibilidad de la niñez, de la juventud y de la adultez. Hablemos, por ejemplo, de qué pasa cuando garantizamos el derecho a la educación artística. El Estado debería garantizar el derecho a la educación artística, por supuesto, en alianzas y en cofinanciaciones con el sector educativo, también desde distintos frentes, pero hablemos de que hace 4 años los colegios públicos no tenían la garantía del derecho a la educación artística. Hoy, después de una inversión de 1.5 billones de este gobierno, estamos contratando más de 5.000 artistas formadores en todo el territorio nacional, sabedores, sabedoras, estamos atendiendo a más de 1 millón de niños que no tenían acceso a la educación artística para la paz. Y recordemos que cuando hablamos de educación artística no hablamos de la última clase después del currículum, hablamos también de una forma de entender y de acercarse al mundo que genera colectividades, que genera desarrollos mutuos, y eso cambia la sociedad y cambia este país. Entonces, claro, sin duda pueden haber ciertas referencias hacia preocupaciones específicas de nuestro sector artístico, que no se abandona, por ningún motivo se abandona, porque también reconocemos que el sector artístico es un sector con unas disciplinas específicas, profesionales, que la gente que se dedica al arte y a la cultura de manera profesional requiere una atención particular, y por eso el aumento del presupuesto enorme, pero también hablamos del derecho al acceso a la educación y a la cultura.
Señora ministra Yanaia Kadamani, ministra de Cultura, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio y le deseamos muchos éxitos en este proyecto de fortalecimiento a la Ley General de Cultura, que recordemos ya pasa a tercer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República. Gracias a usted.